quiere entender.
Gracias por acompañarnos. Seguimos en Cuerpo y Alma, en compañía de Nacho Ramos y recibiendo a nuestro entrevistado el día de hoy. Ya está en línea con nosotros Jorge Xavier. Es un contador público, pero a la vez es un gran atleta, corredor, maratonista o alpinista. Le preguntaremos cómo se define. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Nacho. Muy bien, muchas gracias por el contacto.
¿Cómo te definirías de todo lo que dije?
Yo cambiaría la definición. Yo te diría apasionado por la vida. Un tipo afortunado, feliz, y me consta que en el Uruguay decir que uno es feliz no es algo común, porque puedo decir que me doy el privilegio de hacer las actividades que me generan profunda satisfacción. Trabajo en el Banco Central, soy docente universitario, profesional, como tú señalaste, y hago actividad deportiva siempre que puedo, siempre que puedo complementarla. Inicialmente corría carreras de calle, un buen día me puse a correr carreras de trail en terrenos un poco más complicados, un buen día me puse a correr carreras en la montaña y últimamente le incorporé algo que se puede considerar montañismo. Uh-huh. Que es lo que, digamos, la última experiencia hasta que me llenó de satisfacción.
¿Qué edad tenés, Jorge?
57.
¿Y qué fue primero en tu vida? ¿Los estudios formales, digamos, la carrera de contador formales, o el deporte?
Los estudios formales, claramente. Yo al deporte llegué muy tarde. Yo siempre cuento que yo me formé gracias a EBU, así que aprovecho la oportunidad para dejarlo en claro. Yo me vine a estudiar desde Artigas en el año 1978, momento crítico del país. Mi padre fue dirigente sindical durante mucho tiempo y ha estado destituido por el funcionario del Banco República. Me vine a estudiar gracias a que EBU fue mi segunda casa, digamos, aquí en Montevideo fue mi casa. Tuve 4 años viviendo ahí en la local sindical. Mira. Cuando quien coordinaba esa actividad era Lalo Fernández. Uh-huh. Muy amigo de mi padre, y bueno, yo fui la segunda generación de estudiantes del interior que de alguna manera fuimos construyendo lo que hoy es el hogar que EBU ofrece a los hijos de afiliados.
Claro.
Y ahí vine, digamos, con el compromiso con mi padre de estudiar, de hacer una carrera, cosa que pude hacer. Y recién a mis 46 años me puse a correr por primera vez. Nunca había hecho ninguna actividad deportiva, digamos, más o menos formal. Mi padre había corrido durante 20 años y yo nunca lo había acompañado, nunca había entendido qué era esa pasión por correr. Y cuando él dejó de correr, me puse a correr yo. Y por eso digo que llegué bastante tarde al deporte, pero la verdad me ha apasionado de una manera que al día de hoy puedo decir que ocupa gran parte de mi mente, mi corazón, mi físico.
Mirá, o sea que fue un proceso bastante rápido, porque todo ese que dijiste de pasar de la calle al trail, del trail a la montaña, en apenas 12 años.
Sí. Exacto, sí. A ver, yo en agosto del 2006 corrí mi primera carrera de 10 kilómetros. Uh-huh. Y al día de hoy llevo computadas una por una. La deformación profesional acá juega mucho. Claro. Llevo computadas 431 competencias que totalizan 7.931 kilómetros en competencia. Llevo computada una por una. Llegué en el año 2009 a correr por primera vez en la montaña, en el sur de Argentina. Y ahí descubrí que era lo que más me gustaba, digamos. De alguna manera puedo decir que al día de hoy correr en calle me aburre un poco. Lo sigo haciendo, digo, pero no me desafía. Y bueno, me volqué mucho más a carreras, digamos, de larga distancia y en lo posible en terrenos complicados. No soy un corredor rápido, digamos, nunca defino ninguna carrera. Yo siempre digo que para mí llegar es ganar. Trato de llegar, soy llegador más que corredor, entonces bueno, por eso es que lo defino de mejor de esa manera.
¿Cuál fue la más larga carrera que corriste?
Carrera en sí larga fue la Transalpina, que es una carrera que corrí yo en el año 2015. Atraviesa los Alpes entre Alemania, Austria, Suiza e Italia. Son 8 etapas atravesando, digamos, la frontera de estos 4 países. Son un total de 270 kilómetros. Con unos 16.000 metros de desnivel acumulado positivo. Fue un sueño que surgió medio sobre, casi sin quererlo. Se había corrido en el año 2013 en el Mont Blanc, lo que se puede considerar la meca de las carreras de montaña. Hace el mes de agosto corrí en el año 2013 una carrera de 100 kilómetros en el Mont Blanc, me fue bien y quise volver. Para poder volver uno tiene que, además de tener puntos, participar de un sorteo, porque hay mucha gente que quiere correrlo, entonces se hace un sorteo y queda fuera en el sorteo. Uh-huh. el año 2014, y eso me complicó un poco y dije, tengo que buscar alguna otra carrera donde no tenga que participar de un sorteo. Y encontré esta, la Transalpina, que son 270 kilómetros, que la hice en el año 2015 y que realmente fue muy dura. Perdí 4 kilos durante esos 8 días. Un buen sistema para adelgazar, pero no lo recomiendo, pero pude culminarla. Realmente pude culminar. Creo que soy, así me creo, el uruguayo de mayor edad en haber completado esta carrera. Así que tengo, en algún aspecto puedo considerarme el número uno.
Y bueno, en esta escalada de desafíos que te propones constantemente, llegó el Everest. ¿Cómo surgió lo de ir al Everest?
A ver, uno empieza a buscar desafíos. Y el año pasado, en octubre, noviembre, con otros 4 compañeros a Mendoza, al Cordón del Plata, a hacer un ascenso. Cuando me invitaron dije, lo mío no es hacer montañismo, digo, yo prefiero competencias. Y bueno, surgió medio sobre las apuradas, ahí dije, sí, voy. Fuimos, y la verdad, cuando volvimos dijimos, sí, esto es lo mío, eso de ponerse, jugar límite, correr riesgos, dormir dentro de una carpa a 4.300 metros del nivel del mar, con nieve, con muchísimo frío, con tormenta, la verdad, dije, esto es lo que a mí me gusta. Volvimos y en conversaciones con los compañeros, a uno se le ocurrió, dijo, ¿y si vamos al campamento base del Everest? Y dije, no, estás loco. Obviamente lo de loco duró 10 segundos, creo, porque dije, sí, vamos. Porque dije, si vamos a encontrar un desafío, que sea un desafío grande. Y bueno, y se conformó un precioso grupo, fuimos 9 uruguayos, nos esperaba el décimo uruguayo que tiene casa en Nepal, entre Nepal y la India, Martín Olascuaga, que fue el organizador del grupo. Nos armó un paquete para los 9 que fuimos, que somos todos corredores habituales, digamos, y que por lo tanto tenemos un cierto estado físico que nos hace propicio para ese tipo de desafíos. Y bueno, lo hicimos. Llegamos al campamento base del Everest, cumplimos un sueño largamente anhelado durante este año, y bueno, y cada vez que lo recordamos nos consideramos afortunados.
¿A qué altura está el campamento base del Everest?
Está el campamento base a 5.368 metros sobre el nivel del mar. Para quienes hayan visto la película Everest, que relata la tragedia del año 96, ahí es donde se instalan normalmente todos los equipos que hacen el control de las expediciones que intentan hacer cumbre. Para poder hacer cumbre uno necesita equipamiento especial, autorizaciones especiales y además compañía de los porteadores, digamos, de los sherpas, que son los que conocen muchísimo del terreno. No es para cualquiera, obviamente para nosotros no lo es. Para nosotros ya llegar al campamento base y estar en ese lugar mítico ya es un enorme logro. Lo destaco así. 5.368 metros, como dije, un momento mágico, místico, el día sábado 4 de noviembre. Y el día domingo 5 de noviembre, dado que de los 10 que llegamos al campamento base, 6 nos encontrábamos muy bien físicamente, fuimos a la cima de la cumbre del Calapatar. El Calapatar es una cumbre que está muy cerca de donde estábamos alojados, que tiene un poco más, tiene 5.545 metros, y ofrece, dado que es una cumbre, una vista espectacular de toda la cadena del Himalaya. Así que tuve el privilegio de poder llegar a los 5.545 metros en la cumbre del Calapatar.
¿Y ahí cómo se comporta el físico a 5.000 metros de altura? ¿Se siente
bien? A ver, obviamente todo el mundo sufre el mal de altura, ¿no? Digo, eso no hay dudas. Lo que nosotros hicimos fue un proceso de aclimatación que nos llevó 10 días, por ejemplo, para poder llegar al campamento base. Nosotros iniciamos en Kathmandú, la capital de Nepal, en 2 vehículos todoterreno, durante unos 250 kilómetros. Para que te hagas una idea, Nacho, hacer 250 kilómetros en estos vehículos todo el terreno nos llevó 12 horas. No estoy exagerando. O sea, realmente un terreno donde creo que solamente estos vehículos pueden pasar. Ahí llegamos a Paplu, que está a 2.500 metros del nivel del mar. Nos quedamos ahí una noche. O sea, ahí hay una vista preciosa de la montaña. E iniciamos a partir del día siguiente un largo trekking que nos llevó durante 10 días por sucesivos ascensos con algún descenso, porque eso forma parte del proceso de aclimatación. O sea, nos llevó 10 días subir desde donde estábamos, 2.500 metros, hasta el campamento base, 5.368 metros, en un proceso de acumulación sucesiva, digamos, ir acostumbrando el cuerpo a las diferentes condiciones, sobre todo soportando muchísimo frío. Por ejemplo, allá el sol sale muy temprano, a las 7 de la mañana, ya está absolutamente claro. Tuvimos muy buen clima, sin dudas, eso ayudó. pero a las 3 de la tarde, no más de eso, ya la montaña no permite que pasen los rayos del sol, y por lo tanto, arriba de los 4.000 metros, a partir de las 3 de la tarde, hace frío. Cuando digo hace frío, digo hace muchísimo frío. En la madrugada, menos 12 grados. O sea, uno duerme en un refugio de montaña que es hecho con chapas de madera, con un sobre de dormir que soporta menos 20 grados y por encima una manta térmica y además, obviamente, con ropa de abrigo. Por ejemplo, poníamos las botellas de agua adentro del sobre de dormir porque de esa manera el día siguiente teníamos agua para tomar, porque de lo contrario amanecía congelada. Entonces uno tiene, digamos, desarrollo toda una estrategia de sobrevivencia para las condiciones del clima, que son las que nos van permitiendo paulatinamente ir acostumbrándonos al mal de altura.
Bien, Jorge, ¿cómo andás? Te saludo. Yo te quería preguntar si para llegar al campamento base también hay algún requisito especial o simplemente uno puede ir cualquiera, digamos, el que tenga la voluntad de llegar. Sí.
Yo digo que siempre nos preguntan, ¿no? Bueno, pero usted dice, ¿qué condiciones físicas tienen? Digo, a ver, nosotros somos personas comunes y corrientes. Todos somos, los nueve que fuimos de aquí, personas distintas, con intereses distintos, con actividades distintas, que compartimos el gusto por el deporte, en particular por el deporte de aventura. Entonces, tenemos buen estado físico, eso sin duda es necesario. Para llegar hasta allá, a ver, lo que se necesita es conocer el terreno. Nosotros tuvimos la enorme fortuna de que Martín Olascuaga, que es su lugar, que es el que organizó toda esta aventura, que conoce muchísimo del terreno. Él además tiene una contraparte local, o sea, tiene uno de los nepalíes, Krishna, lo hicimos tomador de mate, por ejemplo, le dejamos un juego completo de mate, claro, y se arma para que pudiera tomar, que conoce muchísimo, y parte del primer recorrido lo hicimos por un base, el base de Solo, así se llama, donde vive toda la familia de Krishna, son los Rai. Entonces nos sentimos siempre en familia, conocimos a la madre de Ray, conocimos a una hermana de Ray, conocimos a un primo de Ray, o sea, fuimos siempre sintiéndonos en familia y en contacto con la gente. Y eso nos hizo, digo, la gente salía a las casas, a los pueblitos, a vernos pasar, por caminos donde normalmente no pasa gente caminando, nosotros sí lo hicimos. Entonces nos sentimos siempre muy arropados por los habitantes del lugar, digamos, casi sintiéndonos parte de lo que era su vida normal. A partir de ahí, pasamos al valle de Khumbu, que es cuando estamos ingresando a la zona bien de montaña. Ahí ingresamos a un parque nacional, donde se requiere un permiso para ingresar, pero ese permiso se gestiona a priori, y que fue lo que hicimos nosotros, dado el contacto que teníamos con Krishna, claro, que ella había gestionado los permisos, pero de lo contrario se puede gestionar en el momento. O sea, no hay ninguna dificultad adicional, simplemente se presenta el documento, se paga una tasa y se ingresa. Siempre y cuando uno vaya hasta el campamento base, porque como les conté recién, poder pasar del campamento base, ahí sí exige permisos especiales, muchísimo dinero y además todo el equipamiento necesario como para poder sobrevivir en condiciones realmente duras.
Bien, por último te quería preguntar, como decías, además de la preparación física, ¿cuánto de cabeza fuerte en lo psicológico se pone en juego en el ascenso?
Sin duda es fundamental. A ver, hay un elemento que es importante en esto, ¿no? Nosotros nos llevó 10 días llegar hasta el campamento base y 3 días bajar, porque la bajada, dado que estamos bajando, por lo tanto ganando en capacidad aeróbica, y digamos ya cumplimos la meta, bajamos mucho más rápido. Ya simplemente decir que nos va a llevar prácticamente 2 semanas hacer toda esta travesía, con mochila a la espalda que pesa no menos de 12 kilos, casi en régimen de autosobrevivencia, digamos, caminando por terrenos muy difíciles, eso ya de por sí es un desafío interesante. Lo que hicimos nosotros fue, digamos, como yo siempre en la vida digo que es importante, trazarse un sueño, un desafío, pero también fraccionarlo. O sea, nosotros nos fuimos trazando objetivos intermedios. Nosotros festejamos cada una de las etapas intermedias que cumplimos. Y lo festejamos profundamente. Hubo abrazos, hubo festejos, hubo lágrimas, hubo alguna copa que levantamos, brindando por cada etapa cumplida. Y además fui el encargado, dado mi formación, de elaborar la arenga diaria. Todos los días antes de salir lanzaba una especie de declaración de arenga a los compañeros. Las tenemos todas firmadas, digo, creo que es parte de los grandes recuerdos que nos trajimos. Y de alguna manera reforzábamos el compromiso. Entonces eso nos fue haciendo de alguna manera mucho más llevadero ese largo peregrinaje, fue efectivamente ese un peregrinaje, donde el propio terreno, las condiciones que íbamos encontrando, la cultura que íbamos viviendo, la historia que íbamos palpando, realmente lo hizo muy llevadero, pero siempre con esa lógica, ¿no? De que si estamos, de alguna manera decía en alguna de mis arengas, nadie nos regaló nada, pero créanme que nosotros estamos construyendo parte de nuestra historia, nuestra vida a partir de este momento no va a ser la misma, como sin dudas no lo es. Así que bueno, o sea, a mí me queda la enorme satisfacción de poder decir que nos fuimos como amigos con este grupo y volvimos como hermanos. O sea, al día de hoy prácticamente todos nos vemos casi diariamente, nos identificamos, compartimos festejos y bueno, nuestra vida cambió.
Jorge, te agradecemos muchísimo por haber contado esta experiencia en Radio Camacuá. Sabíamos que eras afiliado, pero tampoco que hayas vivido acá, así que estás muy muy ligado a esta casa. Muchas gracias por haber charlado con nosotros y bueno, también felicitaciones por todo lo que has hecho.
Muchísimas gracias y bueno, un placer. Como le dije al principio, me considero afortunado y creo que es bueno difundir este tipo de cosas cuando uno tiene esta enorme posibilidad.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.